Seguimos en tertulia. Vamos redondeando la charla de esta mañana. La presidenta argentina Cristina Fernández develó el sábado el misterio que tenía que revelar, porque faltaban apenas unas horas para el vencimiento del plazo. Su compañero de fórmula de cara a las elecciones presidenciales será el actual ministro de Economía, Amado Boudou.
Nuestro Parlamento debe tener hombres en su seno que conozcan cómo funciona este modelo. Esto no es viento de cola, esto no es casualidad, esto es un inmenso esfuerzo cotidiano en todas y cada una de las políticas que tenemos que llevar adelante y que muchas veces, porque yo he sido legisladora durante mucho tiempo, es más fácil cambiar obviamente la realidad a partir o intentar cambiarla a través de un papel. Muchos hemos sido legisladores, pero después nos dimos cuenta que cuando estamos en el gobierno, la realidad.
¿Escucharon y vieron a la presidenta Cristina Fernández el sábado, al caer la tarde, en ese acto que tuvo lugar en la residencia de Olivos, donde habló y dijo?
Donde puso a su servicio político partidario, estructuras del Estado.
Una vez más.
Ese prurito que de este lado de la orilla del Río de la Plata siempre se ha observado, con más o menos fortuna, pero siempre se señala, ¿verdad?, la diferencia que tiene que haber o la frontera que tiene que haber entre Estado, partido y gobierno. En Argentina, una vez más, esas fronteras uno ve que no existen. Y en cuanto a la decisión de fondo de la presidenta, fueron dos, la confirmación de su candidatura y la elección del compañero de fórmula en un mismo paquete. Y ha hecho una jugada muy riesgosa. Quizás se venía ya perfilando porque ella ya estaba tomando distancia de los elementos menos marketineros, digamos así, del peronismo, como Hugo Moyano, por ejemplo. Pero en este caso es una jugada muy riesgosa porque de alguna manera es un corte abrupto con todo el andamiaje peronista, ese andamiaje de intendentes, del conurbano, de todos esos caudillos locales que son transmiten, digamos, la savia del peronismo, o sea, los dineros públicos, vamos a decirlo en pocas palabras, a la clientela electoral. Bueno, sí, ella ha cortado con eso.
Ella construye una fórmula
con un hombre que viene del
liberalismo. Solo kirchnerista, o mejor dicho, cristinista, porque los dirigentes políticos y analistas argentinos destacan que Kirchner se llevaba bien con Amado Boudou, pero tampoco tanto, ¿no? En cambio, ella sí.
Un economista que viene de la derecha. Amado Boudou es un hombre fundador de la UCD de Álvaro Echegaray, un economista que era en sus épocas iniciales un economista liberal o neoliberal, como se dice, para motejar a esa gente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de Cristina? Está condenada a ganar en la primera vuelta. En Argentina hay balotaje, como todos sabemos. Entonces, la lealtad, o el interés, mejor dicho, más que lealtad, el interés de los caudillos peronistas va a llegar hasta la primera vuelta, que es cuando ellos eligen, cuando los cargos del aparato peronista están en disputa. En la segunda vuelta, si es que hay, va a quedar librada su propia suerte. Y esa es una jugada muy riesgosa y está obligada a ganar en primera vuelta si es que realmente, digamos, como ella obviamente aspira, a retener la presidencia de la Argentina.
Oscar.
Dejando de lado, hay varias lecturas que se pueden hacer, una presentación en el estilo de Cristina. Desde luego hay una lectura semiótica que seguramente mi homónima argentina, Beatriz Sarlo, hará en algún momento con todas las señales, yo diría hasta la carga erótica que tiene toda esa puesta en escena. Dos veces mencionó la cola, una que no era aire, viento de cola, la designación de su relato de la inyección en la cola que le había dado la NERS de cuando se intervino, y el mismo nombre de Boudou, ¿no? Amado Boudou.
M le dicen, ¿no?
Sí.
M le dicen, que claro, es la traducción tipo, de ese nombre al francés, ese el apodo con el que canta desde que era joven.
M. Boudou. Y bueno, y toda esa imagen tan de apuesto que tiene, ¿verdad?, que le va a prestar mucho a la imagen de esa candidatura en el mejor estilo peronista. Pero yo voy a destacar una cuestión, me parece política, un mensaje político que pasó inadvertido. Dijo que, además de por la lealtad, lo eligió porque fue el gran responsable del éxito de la renegociación de la deuda. Es decir, el levantar la hipoteca que había dejado el Kirchner en su primer momento y arreglar con los mercados internacionales y con las grandes potencias internacionales. Y esto no es poca cosa, porque la otra cosa que agregó fue, y además tiene la ventaja o la virtud de ser no solamente leal, sino de saber cambiar cuando hay que cambiar, cuando cambia el mundo, dijo. Y esto fue una señal muy fuerte para uno de los grandes vetos que tiene una renovación del kirchnerismo en la Argentina, que es el aislamiento de los sectores financieros internacionales, los inversores, etcétera.
Marcelo.
La política argentina está pasando por un momento realmente de mucha complejidad. Es muy difícil comprender qué pasa a la interna del justicialismo, que hoy está dividido en tres grandes ejes. Hay un eje tradicional de viejos caudillos, en decadencia muchos de ellos. Después está el eje kirchnerista, o, mejor dicho, de Cristina en este momento. Y hay un tercer eje que tiene que ver con la Cámpora, que es este grupo de jóvenes que además uno de sus líderes es el hijo de Kirchner, Máximo Kirchner.
La Cámpora todo un protagonista del acto del sábado.
Sin duda.
Los dos hijos, pero en particular él, permanentemente mostrado por las cámaras de televisión.
Exactamente. La Cámpora es el soporte operativo del kirchnerismo.
Generacional.
Fundamental. Cristina hace una jugada muy interesante. Hoy Graciano mencionaba esta idea de ponerse un poco de espaldas a los que son gobernadores, intendentes, etcétera. Yo creo todo lo contrario. Si uno mira el mapa electoral que se está abriendo en términos de gobernaciones en Argentina, ya Cristina tiene Catamarca, La Rioja, Salta, ayer se incorporó Misiones y seguro Tierra del Fuego, porque las dos candidatas que pasan al balotaje son kirchneristas. Lo mismo va a pasar en Córdoba, lo mismo puede pasar en las otras provincias, salvo dos que ya perdieron.
En Santa Fe puede salir tercero el candidato.
Exacto. Pero eso es histórico, ¿no? Porque allí está anclado el viejo justicialismo. Lo que está claro es que Cristina ha decidido que su último mandato en la presidencia lo hará con un tono netamente de Cristina, por fuera de las estructuras del justicialismo, y el gran riesgo que corre es que estos caudillos, que echan el soporte, le quiten la confianza en la mitad de su gobierno. Fundamentalmente, no al arranque, sino cuando se den las primeras parlamentarias a mediados de su gobierno.
Sí, no, yo creo que está bien, estoy de acuerdo. Me parece que todavía no estamos viendo el panorama completo en Argentina. Los candidatos que se oponen a Cristina por el momento no se definen, están más que definidos, el Alfonsín, que está ahora aliado con De Narváez, por lo que entiendo, está Dualde, por otro lado, está
Biner
de Santa Fe, está Lola Carrió, pero todos esos con unos porcentajes cercanos al 10%, 11%, yo creo que ahora en las elecciones que creo que vienen en octubre, regionales, hay importantes en Córdoba, creo que hay en Santa Fe.
Están todas juntas con la elección nacional.
Yo creo que ahí vamos a empezar a ver alguna gente que se baja y entonces, ¿para dónde van? Pero me parece que está todavía por verse esto. Creo que el anuncio de Cristina era bastante predecible y bueno, ahora
sí,
está...
¿Era predecible?
Yo creo que sí.
Había mucha gente desorientada el sábado.
Pero eran todas personas del
con
mismo
respecto
partido,
al vice.
No,
yo creo que era evidente que no iba a elegir a un candidato que en algún momento pudiera adquirir un protagonismo muy importante. De hecho, todos los analistas coinciden que Capitanich comete el peor error. Este gobernador en un momento determinado le quita el protagonismo, se filtra la noticia de que Cristina había pensado en él. Capitanich comienza a recorrer todos los medios, lo empiezan a entrevistar todos los medios y Cristina le baja el pulgar. Es decir, la medida que encuentre...
Ella sostiene que ya tenía hecha esta elección hace tiempo,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Refería a la reelección, a la candidatura de Cristina, no a Vudú, perdón.
Yo quería agregar un elemento más que de alguna manera termina por apuntalar lo que a mí me parece que es el tema central de esta elección, y es la elección del candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Allí en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que es el gobernador, candidato a la reelección, es el hombre, luego de Cristina, que tiene mejor imagen, digamos, dentro del peronismo. Y Scioli no interviene en la elección de su candidato a vice. Se lo impone Cristina, un señor Mariotto, que además fue el artífice de la arremetida brutal del kirchnerismo contra los medios independientes de comunicación. Entonces, le impone el candidato, el señor Mariotto, que estaba al frente del CONFER, que es el organismo que regula las comunicaciones, y todo el mundo queda desorientado. Y esto, digamos, termina de desatar. Ya hay, por ejemplo, intendentes de conurbano que se están aliando con Dualde, el señor Corigliano del municipio de Malvinas, Argentina. Ya se empezó a desenganchar. Se empezó a desenganchar antes de la elección. sea, lo que va a pasar para la segunda vuelta.
Graciano, Nelson Castro, en una nota de perfil ayer, cierra su columna mostrando un diálogo, contando un diálogo entre, dice que es un, entre Scioli y un ex funcionario ahora alejado del gobierno, que sin duda es Nelson Fernández. Entonces, en ese diálogo parece que Scioli le cuenta,
Alberto Fernández,
le cuenta de esta cuestión de que la presidenta le está eligiendo el candidato. Entonces le dice, bueno, anda con la presidenta y decirle que no estás de acuerdo. No, no puedo hacer eso. Entonces en un momento determinado le dice, bueno, pero entonces hace una lista de los candidatos que vos querrías y que ella elija. No, yo no puedo hacer eso. Bueno, entonces preocupate de que los medios no te muestren como un pelotudo a partir de hoy.
Meli de Maldonado dice, este nombramiento de Cristina es típico de una monarquía absoluta, no de una democracia. Sí, tiene algo de chocante eso, ¿no? De que ella resuelve, ¿no? Todos pendientes y ella resuelve, mi candidato de vicegobernador, fulano, ¿no?
Pero no lo va a pagar en términos electorales, me parece, como lo pagó, por ejemplo, la Concertación en Chile, que quiso, ¿no?, superar toda posibilidad de democracia interna e impuso, y entonces ahí tuvo uno de los costos políticos. En Argentina es tal la situación de caos en materia de liderazgo. Ninguno de los de oposición se puede poner de acuerdo. La fórmula Wiener, Ricardo Alfonsín, era evidente y no se lograron poner de acuerdo. Es una locura.
Esteban pregunta si no van a comentar nada del momento en que se abre la puerta detrás de Cristina mientras hacía su discurso y ella dice que lo que está entrando es un viento del sur. Es él, ¿no? ¿Vieron ese detalle?
El elegido.
La escena. El líder es más escena que contenido y es así.
¿A quién te estarás refiriendo?
¿Cómo?
No, que en realidad los líderes construyen su liderazgo a partir de la escena. Construyen una escena. Lo hablábamos la otra vez con el tema de la calle. ¿Por qué la calle no renuncia realmente? Porque no generó escena. No generó contenido, pero tampoco escena. Lo dijo y se fue. En este caso ella construyó la escena. Los puso todos enfrente, a los que estaban de acuerdo, a los que no estaban de acuerdo, a los que por abajo estaban enojados, los que estaban contentos, los obsecuentes, todos. Los puso enfrente y le dijo, yo soy el líder. Y todos aplaudieron. Esa es la escena.
Te puedo contestar con un refrán, la venganza es un plato que se sirve frío.
Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo, Marcelo Casoli, Oscar Sarlo, gracias por acompañarnos este lunes.
Nos vemos.
Chao.